¿Cuál fue la última gran decisión que usted tomó? La realidad es que la vida está realmente formada por decisiones. Momentos en los que debemos decidir qué camino tomar o qué opción nos parece más valiosa para nosotros. Cuando yo estoy a punto de tomar una decisión, a veces me pongo un poquito estresado, porque a veces las decisiones me parecen un poco difíciles. Cuando era más joven, las decisiones eran más fáciles de tomar. Yo tengo dos niñas y a veces me pregunto el tipo de decisiones que ellas tienen que tomar. O sea, qué personaje de Disney ellas quisieran ser entre las dos. Y yo realmente no opino mucho en cuanto a las decisiones que ellas toman en este aspecto. Pero aún para ellas estas decisiones pues son importantes. Es que eran por mí, porque estas dos hijas a veces entre las decisiones que ellas toman, pues es todo un alboroto. La realidad es que la vida está realmente formada por decisiones. A veces llegamos a estos momentos donde debemos decidir qué camino tomar o qué opción nos parece más valiosa para nosotros. Y la vida está hecha de estos momentos. Y la razón que esta mañana comienzo con esto es porque quiero que ustedes tomen en cuenta que cada persona en esta mañana tiene que tomar una decisión y responder a esta pregunta que les voy a postular. ¿Creen ustedes, esta es la pregunta, creen ustedes que Jesús es mejor? Sobre todas las decisiones que yo tenga que tomar al resto de mi vida, las decisiones que marcan seguir a Jesús o no seguirlo, ¿es Jesucristo mejor, la mejor decisión? ¿Es la mejor decisión sobre mis finanzas? ¿Sobre decisiones de relaciones? ¿Sobre la decisión de seguridad? Y mientras continuamos mirando la última semana de Jesús, el final de la semana y la muerte de Jesús se acerca rápidamente. Y comenzaremos a ver a las personas a su alrededor comenzar a tomar decisiones sobre lo que es más valioso para ellos y lo que creen que Jesús es para sus vidas. Así que mientras viajamos a través de este día con Jesús, creo que la última pregunta que todos en este momento tienen que responder, la pregunta que quiero que responda esta mañana es esta. ¿Jesucristo es lo mejor en tu vida? Todos los días, mientras Jesús enseña en estas últimas semanas, en esta última semana, los líderes religiosos tratan de enredarlo con preguntas difíciles. Cada vez sus respuestas son sorprendentes. Las respuestas son brillantes y desafían al líder religioso y asombran a quienes lo oyen, las respuestas de Jesucristo. Preguntas que le hacen como, ¿deberíamos pagar impuestos al gobierno romano? ¿Y qué tal sobre la resurrección? Porque hay personas que creen en la resurrección de los muertos. Otra pregunta, ¿qué mandamiento es el más importante de los 10? Después de que Jesús enjuicia al templo y su desafío a los sacerdotes y escribas principales, estos se volvieron cada vez más avergonzados. No podían atrapar a Jesucristo o enredarlo con tantas preguntas. Y ellos frustrados y más que nunca buscaron una manera de matarlo. Así que ellos comienzan, ¿cómo podrán matar? A planear, ¿cómo pueden ellos matarlo? Así que es donde hoy queremos ver en Marcos capítulo 14. Es que busquen su Biblia en Marcos 14, versículo 1. Los sacerdotes y escribas principales en este pasaje desean que Jesús sea asesinado y comenzaron a elaborar un plan para hacerlo. Pero el problema es que la Pascua y el Festival del Pan sin Levadura estaban a solo 2 días. Estas fiestas, estas costumbres, eran enormes y decenas de miles de personas descendieron sobre Jerusalén. Aquellos que tramaban la muerte de Jesús estaban preocupados por arrestarlo cuando no había tanta gente. Porque ellos no querían iniciar una protesta, no querían un motín, porque había mucha gente que amaba y seguía a Jesucristo. Así es que En medio de todo este alboroto perteneciente a las fiestas, ¿no? De Pascuas y panes sin levaduras, toda esta gente que está yendo anualmente, aparte de los residentes de Jerusalén, presenta sí, un problema para poder atrapar a Jesús, ya que es querido por por la muchedumbre. ¿Y cómo podemos asesinarlo de una manera que no se dé cuenta tanta gente? Sin embargo, más adelante en este capítulo vemos que uno de los propios discípulos de Jesús, Judas, les da una oportunidad a estos sacerdotes y líderes principales de cómo atrapar a Jesús. Y miramos en Marcos 14, del 10 a 1. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Así que uno de los discípulos de Jesús, que lo ha seguido y caminado a su lado durante varios años, es el que finalmente sella el destino de Jesús. Él proporciona la oportunidad que los líderes religiosos necesitaban para capturar a Jesús. Y él dijo, puedo darte la oportunidad de atrapar a Jesús cuando estás solo, lejos de las multitudes y las personas que lo están escuchando. Este es un momento crucial en la última semana de Jesús, e incluso en este capítulo. Sin embargo, en medio de estos momentos, de este pasaje crucial, se nos da un relato de Jesús con sus seguidores en Betania. Betania era pequeña aldea, no muy lejos de Jerusalén. Y uno que está, este momento que vamos a leer está o presenta un gran contraste con la decisión que Judas acaba de hacer de traicionar a Jesucristo. Queremos volver para ver este relato en el versículo 3 de Marcos capítulo 14. Y leemos. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Ahora, sabemos que el nombre de esta mujer es María y que ella había conocido a Jesucristo anteriormente. Ella lo había escuchado enseñar y se sintió atraída por sus enseñanzas y las buenas noticias de Jesús. Y este momento, esta mujer se enfrenta a una opción, a una decisión. Los frascos de perfume como este eran muy valiosos. En ese día la gente creaba los frascos y los sellaban en una sola pieza. Era un frasco de arcilla, ¿no? Y al elaborarlo lo sellaban. Y eran considerados como una gran propiedad de parte de una familia que tenía acceso a poder comprar este tipo de lujos, por así decirlo. Estos frascos eran de un solo uso. Tenían que ser rotos para ser utilizados. Debido a esto, estos frascos se almacenaban y eran utilizados para ungir a un ser querido que había fallecido, que falleciera. Casi como la gente hace hoy, de embalsamar un cadáver, antes, como no había ese tipo de ciencia, la gente usaba este tipo de ungüentos para decorar o tratar al muerto, ¿no? También se utilizaban en ocasiones muy especiales. Leamos el capítulo 14, versículo 4 al 5, ¿no? En Marcos. Algunos de los presentes comentaban indignados. ¿Para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por mucho dinero para darlo a los pobres. Y la reprendieron a esta mujer con severidad. La reprendieron duramente por despreciar, según decían estas personas que estaban junto en esta escena con María. La reprendieron por despreciar, según ellos, esta valiosa posesión. Incluso dan un buen razonamiento. Por ellos piensan esto. Ahora, ellos no entienden realmente por qué María hace esto. Pero lo que mi punto al estar comunicando esto es decirte esto, que seguir a Jesús siempre viene con un costo caro. Estos frascos tenían el valor de un año de salario. Fue algo costoso. Cuando sigas de todo corazón a Jesús, otros verán tus decisiones como tontería, al igual que le pasó a María. No solo el mundo, no solo el exterior, aún las personas cercanas que están a tu lado cuestionarían la elección de por qué decides tú tomar una decisión que honre al Señor versus otra decisión que es, no necesariamente sea mala, pero no es el camino que tú sientes que es el apropiado, ¿no? O lo que el Señor te pide. Honrar al Señor siempre va a exigirnos un costo que no muchos pueden apreciar. Y nosotros podríamos ser ridiculizados por ello. Así es que te verás tú enfrentado por familiares, por tus amigos, por la gente en tu trabajo. ¿Qué tiene esta persona? ¿Por qué hace esto? ¿No? Seguir a Jesús viene con un costo. A veces, decidir seguir a Jesús nos trae a tomar un paso que es distinto a lo que hemos hecho todas nuestras vidas. Algo que radicalmente revoluciona nuestras vidas. Y no todo el mundo va a entender esto. Cuando yo voy a visitar el país de Kenia, hay más de 40 tribus ahí en Kenia, y voy como misionero. Y veo que esta cuestión de enfrentarnos a decisiones de seguir a Jesucristo no es solamente algo que aquí en Estados Unidos hacemos. También gentes en otras partes del mundo se ven obligadas a tomar decisiones respecto al costo de seguir a Jesucristo. No importa en qué parte del mundo te encuentres tú, ser un seguidor de Jesucristo va a exigir un costo. Pero la pregunta es esto, ¿es mejor seguir a Jesucristo? ¿Es mejor tomar decisiones para Jesús? Aunque haya decisiones que no sean necesariamente malas, repito, ¿es mejor, vale más para nosotros tomar decisiones que honren al Señor? Siempre va a haber un costo. Y nos van a ridiculizar y nos van a criticar, pero Jesucristo es mejor. Esta es la segunda cosa que quiero que ustedes tomen en cuenta en estas mañanas. Cuando tú sigues de todo corazón a Jesucristo, otras personas van a ver tus decisiones como necedad, como una ridiculez, como una tontería. Para la gente, para el mundo, no tienen sentido decisiones que tomamos para honrar al Señor. Quizás ustedes ya han experimentado algo de esto. Quizás haya personas en tu vida que ya están cuestionando o preguntándose por qué haces lo que haces. Y tú mismo te preguntas, bueno, ¿por qué si tengo problemas o cuesta esto, por qué sigo no haciendo estas decisiones? ¿Vale la pena? A veces me pregunto, ¿seguir a Jesucristo? ¿Vale la pena tomar decisiones en el Señor? Y sé que para muchos de nosotros hay gentes que se oponen a nuestro caminar, a las decisiones que tomamos diariamente para seguir al Señor. Y le hablo ahorita a los estudiantes que están aquí. Sé que muchas decisiones que ustedes están a punto de tomar o están tomando no parecen que valgan la pena, pero saben ustedes que son decisiones que el Señor les está llevando a tomar. Entonces quiero que se pregunten, ¿vale la pena? ¿Es mejor Jesús? ¿Es el mejor tomar decisiones para el Señor? Porque Jesús es lo mejor. Y seguir a Jesús no es una elección de solo un momento. Es una vida de entrega a Jesús como la mejor opción. Vuelvo, y a veces otras gentes que buscan de Jesús no entienden tus decisiones. Inclusive los mismos cristianos no entienden las decisiones que a veces tomamos. los sacrificios que hacemos, invertir el tiempo en el Señor, etcétera, todo este tipo de cosas. Quiero que sean encomendados por Jesucristo, que se sientan bien por a tomar y cuestionar este costo, ¿no? Porque sí vale la pena. Quiero que leamos un pasaje en Marcos, en el versículo, en el capítulo 14, y seguimos en el versículo 6. Jesús nos da un recordatorio de esto. Lo que parezca tonto para el mundo se celebra en el reino de Dios. Dice el versículo 6. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándome para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se encontrará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Pudo parecerle tonto en aquel momento y para los demás, pero a la luz de todo fue la elección correcta. Siempre ella, María, siempre será recordada por su decisión en aquel momento. Esta mujer escogió honrar a Jesús como lo mejor y su elección está destinada a estar en el contraste, en contraste con la decisión que hace el discípulo Judas. Si es que si hay personas en tu vida, inclusive que sean seguidores de Jesús, no siempre van a poder entender tus decisiones para el Señor. En el relato, en el Evangelio de Juan, se nos muestra que el discípulo que cuestionó la decisión de María fue en realidad Judas. También dice que él estaba a cargo del dinero del grupo y que en realidad no estaba preocupado por dar dinero a los pobres, pero quería embolsarse el dinero. Vemos aquí que Judas se enfrenta a una decisión. No se enfrenta a la perspectiva de pérdida financiera. De hecho, decide que lo que él piensa es la mejor decisión y no necesariamente servir al Señor. La decisión de Judas, que él prefirió sacrificar a Jesús para obtener ganancias financieras. Y su decisión finalmente pondrá todo en marcha para los últimos días de Jesús. El pastor Greg va a cubrir lo que pasa a continuación de este relato. Que Jesús tuvo su última cena, que Jesús elige estar solo para orar en el jardín del Getsemaní. Judas se acerca mientras Jesucristo está en el jardín. Judas se acerca a besar a Jesús, así que no habría confusión en cuanto a quién era, porque Jesucristo estaba solo. Y con ese vello, con esa señal, él entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Fue un momento crucial en la vida de Jesús. Quiero que miremos en el versículo 50. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Vemos incluso aquí, al final, que los discípulos de Jesús hacen una decisión. Todavía no entienden completamente lo que Jesús está realmente aquí para hacer y la clase de rey que él realmente es. Si es que ellos en su pánico y confusión eligieron su propia seguridad sobre Jesús. Así es que, ¿cuál era la diferencia entre Judas y los demás discípulos? Bueno, tendrás que volver la próxima semana para ver cuál diferencia hay entre estos discípulos. Pero si somos realmente honestos, todos hemos elegido contra Jesús otras cosas sobre Jesús. Todos cometemos errores, elegimos otras cosas. Por eso, esta pregunta es una que debemos preguntarnos continuamente. Es una pregunta que enfrentaremos constantemente al seguir a Jesús de nuestras vidas. Quiero que reflexionemos sobre esto, sobre dónde estamos hoy. ¿Es Jesús el mejor? ¿Es Jesús mejor que mis posiciones? ¿Es Jesús mejor que mi comodidad? ¿Es Jesús mejor que mis relaciones? ¿Es mejor que mi carrera, que mis sueños? que cualquier otra cosa que se pueda poner entre mi caminar con el Señor. Tal vez tú nunca has confiado en Jesús antes, pero quiero desafiarte esta mañana. Ver que Jesús es lo mejor para nosotros. Incluso en medio de momentos difíciles de la vida, en medio del sufrimiento, en medio del caos, en enfermedad, en lo inesperado, Jesucristo siempre es el mejor.